Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todas las cosas de nuestras vidas, basadas en la palabra de Dios. Son todas las cosas que hablamos aquí, los consejos, el estudio bíblico de los jueves, los mensajes que tenemos durante la semana y otros estudios bíblicos, e inclusive el día viernes como mañana, donde tenemos siempre respuestas a preguntas, lectura de artículos e información. Usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, KBJD Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Una emisora de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red, que tiene por el momento 4 congregaciones en Aurora, en Arvada, en Lakewood y en Denver Norte, como le llamamos. Gracias a todos ustedes por escucharnos, por hacer de esta su emisora amiga. Estamos en el 720-325-7282, 720-325-7282, o en el internet en radiolared.net. También nos puede encontrar en el App Store, en Google Play, bajando la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Y también desde radiolared.net puede bajar esa aplicación, como también conectarse con nosotros vía Facebook, Instagram, Messenger, YouTube. Por todos lados estamos para usted. Los podcasts son grabaciones de cada programa y usted puede encontrarlos nuevamente, digo, en radiolared.net, o si prefiere utilizar las otras plataformas tales como Amazon Music o Apple Podcasts o Google Podcasts o Spotify. Puede hacerlo, simplemente recuerde Radio La Red Denver. Si usted es nuevo en la ciudad de Denver o en Colorado, en realidad en el estado de Colorado, y quiere acercarse hacia cualquiera de nuestras 4 congregaciones, puede hacerlo. En Aurora estamos en el 3091 o 3091 de South Jamaica Court. Nos reunimos los domingos a las 9:30 de la mañana y los jueves a las 7 de la noche. En Denver estamos en el 2600 de Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26. A las 4:30 de la tarde tenemos clases de discipulado, estudio bíblico, y a las 6 el servicio de alabanza y adoración. También estamos en la Red Lakewood. Esta es nuestra nueva congregación que, bueno, ya tiene 2 años. En el 555 South Deep Street. Estamos a las 4 de la tarde ahí con el servicio de alabanza, adoración y predicación de la palabra de Dios, y a las 5:30 con clases de discipulado. Y la Red Avara, estamos en el 14605 de West 64th Avenue, la avenida 64 al oeste. Los domingos hasta las 12 del mediodía están las clases de discipulado, y a las 1:30 comienza el servicio de adoración y predicación de la palabra de Dios. Pero si usted quiere toda esa información, y yo la tengo que decir muy rápido aquí en radio, llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282, o visítenos en radiolared.net, donde puede hacer el enlace o el link directo, quizás ya está ahí, y lo puede hacer el enlace que está con iglesialareddenver.org, o ir directamente a iglesialareddenver.org. Este programa es una coproducción de Iglesia La Red y el Ministerio de Vivir Mejor Incorporated. Y tenemos con nosotros al hermano Rubén Santos en los controles, y hay patrocinadores específicamente para el programa Viva Mejor, y ellos ya conocen quiénes son y me han pedido que no diga sus nombres, pero también ellos hacen posible para usted, amigo, amigo oyente, donde quiera que usted nos escuche, en el dial de 1650 aquí en Colorado o vía el internet en radiolared.net. Estas son personas que también hacen posible este programa para usted. Así que gracias a Dios por ellos. Nosotros estamos estudiando desde hace ya unos cuantos jueves atrás el libro de Gálatas. El apóstol Pablo escribió a la iglesia en la ciudad de Galacia, y era una iglesia con varias congregaciones, como por ejemplo somos nosotros aquí en Red Evangélica de Denver. El libro de Gálatas, así se llama, Es un libro pequeño, pero muy profundo doctrinalmente, teológicamente. Y el propósito principal, como siempre digo, es que los judaizantes eran un grupo de judíos que en la época del apóstol Pablo no entendían todavía el asunto de la ley y la gracia de Dios y el trabajo, el problema entre judíos y no judíos, es decir, gentiles o griegos, como también se les llamaba. Y ellos entraron a estas congregaciones, estos judaizantes, digo, como si fuesen una secta, para tratar de dividir allí el cristianismo. Fíjese cómo desde los comienzos del cristianismo hubo que luchar tanto, el cristianismo tuvo que luchar tanto con estos tipos de personas. Y bueno, ellos pensaban que los gentiles tenían que prácticamente hacerse judíos si querían ser salvos, porque tenían que cumplir las leyes del judaísmo. Y Pablo, que era judío de judíos, les explica que no es así. Y en toda la carta Pablo se encarga de explicarles cuál es la función de la ley, tanto la moral como la ley ceremonial para los judíos, y cuál es la función de la gracia, que es el cumplimiento de la ley, en el Señor Jesucristo, y por qué no se exigía a los no judíos a seguir con el tema de la circuncisión o las leyes ceremoniales que originalmente Dios había dado para los judíos. Ahora vamos a entrar en el versículo 11 del capítulo 2. Yo voy a leer el contexto, como siempre me gusta decir, la pericopa, decimos también en griego. Son 21 versículos. Y luego regresaré al versículo 11, donde voy a explicar qué pasó aquí entre Pedro, Pablo, Bernabé y otros, un conflicto que hubo. Y vamos a aprender juntos directamente del texto. Mi función cada jueves es tomar el texto, observar también palabras en el original, ahí en la traducción en griego, y explicar qué ocurrió y cuál es la aplicación para usted y para mí el día de hoy. Comienzo la lectura. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ese es el otro nombre para Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Bueno, es un texto muy profundo y vamos a mirar el versículo 11 para comenzar. Pablo dice a los Gálatas, cuando Pedro vino a Antioquía, está contando algo que ya había sucedido antes, yo le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Cuál era el problema? Cuando Pedro llegó a Antioquía, recuerde lo que pasó. El cristianismo comenzó en Jerusalén, luego se extendió a Antioquía, comienza a extenderse con ello el evangelio ya no solamente a los de raza y de religión judía, sino ahora a los gentiles. Es decir, a personas que por siglos los judíos, pues en un sentido odiaban, no tenían trato con ellos. El Señor Jesús, estando en la tierra, les enseñó que eso no debía ser así. Cuando Él muere, resucita y asciende a los cielos, dio esa comisión de ir no solamente a predicar a los judíos, pero también a todo el mundo. Entonces, aquí tenemos los primeros problemas que surgen entre el trato entre judíos y gentiles. Ahora, con la iglesia. Entonces, vamos a ver qué significa esto después de esta primera pausa. No se lo pierda, ya regresamos.
Continuamos en la programación que trae esperanza a tu vida. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Grand Lake, Jesús se interesa por ti.
Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Te saluda tu amigo y hermano Aarón Velo, anfitrión del programa de Los Jóvenes de la Red, haciéndote una invitación para que no te pierdas este tu programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 y media de la tarde, en este programa donde tocamos temas para ti joven enfocados en tu crecimiento espiritual y en fortalecer tu relación personal con Dios. Los Jóvenes de la Red, no te lo pierdas.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
Amigos de Radio La Red, Dios les bendiga. Soy Magali Frederick, aquí a sus órdenes con la compra y venta de casas, terrenos, propiedades comerciales y renta de locales de comercio también. Soy agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart y hay un sinnúmero de financiamiento para que logren tener ese sueño de poder tener su casa propia. Llámenme y con gusto les atenderé al 303-810-6761. 303-810-6761.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Supersound, DJ.
Angel Supersound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Supersound.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
Bernal Home Improvement, desde el 2007. Ofrecemos remodelación y mantenimiento en su hogar o comercio. Nos especializamos en baños y cocinas. Instalamos toda clase de pisos, tanto cerámica como pisos de madera. También hacemos plomería y electricidad, drywall, textura, pintura. Y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal Home Improvement.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y continuamos agradeciéndole a usted, amigo, amigo oyente y hermano en Cristo, por estar aquí con nosotros en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor y en este su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Estamos en el libro de Gálatas y regresamos al versículo 11 del capítulo 2. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pedro es también llamado en el Nuevo Testamento Cefas. Ese era su nombre también original, y en los manuscritos más antiguos de la Biblia aparece igual que en la traducción en español o en inglés, cualquiera de los dos nombres, Pedro, Cefas, Simón, ese es otro nombre que también aparece. Ahora, ¿cuál fue el problema aquí? ¿Por qué Pablo se opone tan fuertemente y por qué públicamente al apóstol Pedro? En primer lugar, quiero decirles esto. Hay personas que de pronto pueden decir, aquí Pablo estuvo mal, Pastor Daniel, porque él tendría que haberlo llamado a solas, como dice el Señor Jesús, ahí en Mateo capítulo 19, dice que si tu hermano te ofende, primero háblale a solas, si no te escucha, trae a un testigo, y si no tampoco, pues a los líderes de la iglesia, etcétera, etcétera. Bueno, cuando un error de semejante problema, que fue de semejante nivel como lo que cometió Pedro, el apóstol Pedro, a nivel público, es algo que debe tratarse a nivel público. No está ahí como dijo Jesús, si tu hermano te ofende. Aquí Pablo no se sintió ofendido a nivel personal por la simulación, como él dice en el verso 13, o la hipocresía de Pedro en ese momento, en Antioquía, por miedo a los judíos. Esto fue un problema delante de todos. Entonces, aún hoy en día en las iglesias cristianas, si de pronto hay un problema con un líder que es público, no es una ofensa a una persona en particular, eso se tiene que hablar entre ellos y la iglesia puede participar, como Jesús nos dice en el libro de Mateo. Pero cuando es, por ejemplo, supongamos hace poco tiempo atrás, hubo un pastor americano muy conocido, un poco controversial, pero conocido, que reprendió en una gran conferencia de miles de personas a otro pastor que estaba, había invitado a, bueno, una persona que no debería haber estado allí, en mi opinión tampoco, porque estaba haciendo, usted sabe, a veces en las iglesias multitudinarias, grandes, no en todas, pero en algunas, el servicio comienza a ser, o en una conferencia de pronto ya se hace como si fuera un centro de entretenimiento. Entonces, para atraer a la gente, para entretener y distraer o divertir, se hizo antes de una conferencia una ilustración, pero fue algo un poquito escandaloso. Entonces, uno de estos pastores que les digo estaba presente y que era uno de los conferencistas, cuando pasó, reprendió. Y dijo, esto no se puede hacer así. Estamos hablando de una iglesia, no estamos hablando de Hollywood o un centro de entretenimiento. ¿Y cómo va a pasar este señor a hacer? Y no le voy a explicar lo que hizo porque es muy largo, pero hizo algo que no era apropiado. Inclusive era un poco moralmente cuestionado. Entonces, este pastor que llamó la atención en público al otro pastor que había invitado a esta tercera persona del caso, en realidad era un actor. Entonces, lo criticaron. Eso tendría que haberlo hecho, como dijo el Señor Jesús en el libro de Mateo. Llámelo aparte y dígale aparte. Bueno, pero es que el problema fue en público, no fue un desacuerdo en privado. El problema fue en público. Entonces, el público tiene que recibir, en ese caso, todos los que asistieron a esa gran conferencia, tienen que recibir una explicación de algo que en ese caso fue hasta escandaloso, herético. Entonces yo pensé, ¿qué hubiese hecho yo si hubiese estado sentado en esa conferencia? Me quedo ahí callado, no digo nada y cuando participo en mi parte de la conferencia disimulo o lo aplaudo o digo, está todo bien. Cuando me doy cuenta que es algo que ofende a Dios y que desvía a toda esa gran congregación que había, lista para escuchar las conferencias, las desvía de la verdad. Entonces entendí por qué este pastor americano, que aunque controversial, repito, yo no estoy muy de acuerdo con algunas cosas que él enseña o dice, pero pienso que en ese caso estuvo bien, porque él vio que el problema era grande y podía desviar a muchísima gente que participaba en esa congregación. ¿Qué ocurrió aquí con Pedro y Pablo? Estando en Antioquía, ya nos explica él aquí en el verso 12 del capítulo 2 de Gálatas, dice que antes que viniesen algunos de parte de Jacobo. Ahora, Jacobo era el líder, o Santiago, líder de la iglesia en Jerusalén. Era el obispo en la iglesia de Jerusalén, el mero mero, diríamos aquí. Y esta gente, estos judíos, no quiere decir que Santiago necesariamente los envió. Simplemente que él era el líder y durante su tiempo de liderazgo, estas personas vinieron a Antioquía y dudan muchos teólogos de que el mismo Santiago los haya enviado. Pero más allá de eso, dice que Pedro comía con los gentiles. Ahora, usted y yo estamos en el siglo XXI y estamos en otra cosa, por decir así, en cuanto a cultura se trata y cuál era el problema del trato entre los judíos y gentiles. Los judíos no tenían solamente un problema con los gentiles en relación a que no eran circuncidados, que no eran el pueblo elegido, o que muchas cosas así, sino que tenían un problema muy grande, además, con los gentiles en cuanto a relacionarse con ellos. Si recordamos en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, pues el apóstol Juan nos comenta que era necesario para Jesús ir por Samaria, para otro lugar, y a los discípulos le llamó la atención porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, dice Juan. Entonces, el Señor tenía un plan y ahí se encontró en el pozo de Jacob solo y estaba sediento, cansado del camino, mientras los discípulos apóstoles fueron a comprar para comer. Y aparece una mujer, la famosa samaritana, ¿verdad?, que tenía muy mala reputación. Cuando los discípulos regresan de ir a comprar al mandado, se encuentran con Jesús hablando con esta mujer. Les llamó la atención a ellos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba hablando con una mujer, aunque lo estaba haciendo en público, no estaba escondidas. Y número dos, porque la mujer era samaritana. Y judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Los judíos llamaban a los gentiles perros. Y era como, ok, no tiene nada que ver con nosotros. Y el problema era, no iban a comer con ellos. No entraban a la casa de un gentil. Porque eran considerados ceremonialmente impuros y luego no podían ir a adorar a Dios al templo. Por eso varias veces se repite aquí, o yo lo he repetido, que Pedro tuvo aquella famosa visión en el techo de una casa donde Dios le muestra un lienzo con animales inmundos, cuadrúpedos, reptiles, etcétera, que la ley de Dios prohibía para los judíos comer. Y sin embargo, Dios le dice, mata y come. Pedro, mata y come. La reacción inmediata de Pedro es, no, Señor, jamás esto ha entrado en mi boca. Digamos, era un judío que quería, pues, mantenerse judío fiel a la ley de Dios. Y Jesús le dice, lo que yo limpié, no lo llames tú inmundo. Y eso fue en preparación para que Pedro pudiese entrar en la casa de Cornelio, quien también Dios estaba inquietando para conocer el Evangelio. Bueno, personas vienen y le llaman, Cornelio quiere hablar contigo, y Pedro entró a la casa de Cornelio. Eso era contrario a la ley de ellos, pero Pedro a través de la visión entendió que Dios no hace acepción de personas, y él limpió, ok, después hay otra explicación con eso, pero la cuestión es que él entra a la casa de Cornelio y él ve lo que ocurre allí, cómo ellos entregan su vida a Cristo, el Mesías, y Pedro dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, con esa tremenda experiencia espiritual y ver al Espíritu Santo trabajando allí Dios entre los gentiles, cuando llegó a Antioquía tiene miedo de los judíos. Entonces Pablo ve eso y en el verso 13 lo llama simulación. Eso es una forma hipócrita. Dice cuando vinieron, claro, estaban en Antioquía, ¿ok? Ahora, de pronto vienen de la iglesia, iglesia, en el sentido de no es la más iglesia aquí en Antioquía, sino que fue la primera, y Jacobo, Santiago, era allí el obispo de todo eso, y ve que Pedro, mientras estaba ahí con los de Antioquía, él se comportaba como judío, pero como si fuese un gentil, en el sentido, no le importó más comer con ellos. Si usted lo lee en la Biblia y se comía con los gentiles, ¿cuál es, you know, what's the deal? Decimos en inglés, ¿cuál es el problema? El problema era que judíos y gentiles no entraban a la casa de unos de los otros para comer, los judíos nunca. Entonces, ahora que habían aceptado muchos de estos judíos, incluyendo a Pedro, a Cristo, a Jesucristo, como el Mesías prometido, el Salvador, el Señor, supuestamente ya no tendrían que tener ese problema, y mucho más con la experiencia que Pedro había tenido. Entonces, estando en Antioquía, Pedro se movía con sus compañeros, Bernabé incluyéndolo ahí, bien. O sea, estaba entre ellos, pues comía con ellos, con los gentiles, no problema. Pero cuando vio que vinieron estos hermanos de judíos de a Jerusalén, ajá, ahí se asustó y se retrajo y se apartó, se hacía a un lado y como que ya no estaba junto con los gentiles, con los que antes de que esta gente llegase participaba y comía. Y dice Pablo en el verso 12, el problema fue que Pedro tuvo miedo de los de la circuncisión, es decir, de los judíos. Y aquí estamos hablando de judíos que venían de la iglesia de Jerusalén, no estamos hablando de judíos que no eran creyentes, pero que todavía eran legalistas y todavía tenían problemas con esto que ya Pedro había superado. Y Pedro tendría que haberles ayudado a, con su propia experiencia que había tenido con Jesús y decirles, miren, el Señor Jesús ya me dijo que no hay problema y por eso yo fui a la casa de Cornelio. En vez de hacer eso, Pedro disimuló y pues tuvo una actitud hipócrita. Y en el verso 13, Pablo dice, cayó a un Bernabé en ese tipo de situación. Fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Bueno, esto es, habla a mí como líder y a algunos que me están escuchando como líderes en sus iglesias. Lo que hacemos influye tremendamente en la gente. Lo dejamos ahí, vamos a una pausa y regresamos a Viva Mejor.
Escuchas Radio La Red, estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Broomfield. Dios te ama.
La primavera es colorida en Colorado. Disfrútala junto a 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonízanos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo?
¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio, comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761, 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Hoy el pastor catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Y en la mitad del programa ya continuamos con el capítulo 2 del libro de Gálatas. Estamos observando un conflicto que hubo allá en los primeros tiempos. Y no fue un conflicto entre el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, porque el conflicto no fue por un problema personal entre ellos. Esto es un problema que el apóstol Pablo vio y tuvo que reprender públicamente. Y fíjese a quién. ¿A quién? Al apóstol Pedro. Esto nos muestra que Pedro no era infalible. No tenía una supremacía infalible. Y aunque los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo a escribir las cartas que escribieron, como Pedro, primera y segunda de Pedro, etc., y no, Pablo, todas las cartas que escribió, y otros, Juan, ellos no eran perfectos. Infalible significa que no tiene fallas, que no se puede equivocar. La Biblia se encarga de mostrar los grandes pecados del apóstol Pedro. ¿Se acuerda cuando negó a Jesucristo no una vez, sino tres veces? ¿Se acuerda cuando casi desvía o quiso desviar al Señor Jesucristo de ir a la cruz? Que eso no te acontezca. ¿Qué le respondió el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Él vio, Jesús vio, cómo Satanás estaba usando la personalidad de Pedro, que era muy impulsivo, y así como era un hombre valiente y antes que otros dijo, si eres tú el que camina sobre las aguas, manda que yo pueda caminar sobre las aguas, y él fue el que lo hizo, y bien por él, ¿verdad? No, ninguno de los otros se animó a pedir eso, no sé. Al mismo tiempo también vemos en Pedro varios casos donde él peca, pero bien abajo cae, como decimos. Entonces, de todas maneras, al mismo tiempo, la maravilla de la palabra de Dios es cómo vemos arrepentimiento en Pedro y vemos la gracia de Dios, cómo también la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y eso incluyó a Pedro. Y Pedro cambió, y Pedro finalmente entregó su vida por Cristo. Y la historia nos cuenta que parece que él murió crucificado, inclusive boca abajo, porque no quiso morir, inclusive como el Señor Jesús. Entonces, hay muchísimas cosas maravillosas que Dios hizo con el apóstol Pedro, como con el apóstol Pablo, como con el apóstol Juan, como con todos. Sin embargo, mi amigo oyente, la Biblia, honesta como tiene que ser la palabra de Dios, transparente y santa, como es la palabra de Dios, nos muestra la vida de estas personas. Ninguno de ellos fue infalible. El único que fue infalible fue el Señor Jesucristo, no tenía pecado. Los demás, todos fueron falibles, hombres y mujeres, imperfectos, pecadores, falibles, perdonados por Cristo porque se arrepintieron, Y el Señor los usó. ¿Qué me cuenta de David, adúltero, asesino? ¿Qué me cuenta de Abraham, mentiroso en algunos momentos y otras cosas? ¿Y qué tal Aarón, su hermano? ¿Y qué tal, Moisés y Aarón, su hermano? Podemos seguir y seguir y seguir y seguir. Y vamos a encontrar hombres y mujeres en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, que no fueron infalibles. Fueron falibles, es decir, fallaron. La gracia de Dios los cubrió, los perdonó, porque ellos se arrepintieron de sus caídas, de sus pecados. Bueno, aquí tenemos a Pedro. O sea, los apóstoles no fueron infalibles, ninguno de ellos. Fueron hombres pecadores como usted y como yo, y algunos de sus pecados trajeron consecuencias muy fuertes. Pero, no se olvide de esto. Al arrepentirnos de nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia, la Biblia dice, de todo pecado. Y el Señor nos restaura. Y cuando el Señor tiene un plan para trabajar en nuestras vidas para la gloria de Él, como lo hizo con Pedro, con Pablo, con otros, Él lo hace igual, no nos descalifica completamente. Ahora, al mismo tiempo que digo eso, el Nuevo Testamento nos muestra en las cartas de Pablo al apóstol Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, a Tito, que los obispos, diáconos, los pastores, tenemos una lista ahí de requisitos para poder ejercer nuestras funciones. Y cuando alguno de esos requisitos no se cumplen, entonces no se puede hacer el trabajo. Tiene que haber, claro, arrepentimiento, tiene que haber, pero de todas maneras, y las consecuencias de lo que se ha hecho a veces no permiten que se pueda continuar. Pero le digo eso como conexión a este problema que hubo en Pedro, porque Pedro, gracias a Dios que Pedro cambió, el Señor lo cambió, porque de otras maneras Pedro no hubiese podido continuar con su ministerio, yo pienso. Ahora, Pedro es la misma persona a quien el Señor Jesucristo lo llamó una roca. No dijo la roca con mayúscula. La roca es el Señor Jesucristo. Pero lo jugó con su nombre, Petros, Pedro, en griego, para decirle que era una roca. Pero no era una roca perfecta. Y al que dijo, te daré las llaves del cielo y lo que desatares en los cielos será desatado en la tierra, y etcétera. Pero no se lo dijo solamente a él, de vuelta a la página y después se lo dice a todos. Es una cuestión de la iglesia y no tiene que ver con la salvación o no salvación. Hay muchas explicaciones que podría darle ahí, pero nos desviaríamos demasiado del tema. El asunto es que describo a Pedro, por lo que la Biblia dice, como un hombre que después fue el obispo de Antioquía y fue un hombre excelente, pero fue un hombre de carne y hueso como usted, como yo, como todos los líderes. Entonces la iglesia romana, la iglesia católica, piensa en Pedro como el primer apóstol, declaró la infalibilidad papal y vemos que no es así. Entonces fue un excelente varón de Dios, pero fue un hombre que cayó varias veces y la Biblia lo muestra. Lo bueno es que fue restaurado, no quedó caído como Judas Iscariote. Entonces los apóstoles fueron inspirados para escribir las Escrituras. Fue palabra de Dios a través de ellos. Pero no fueron infalibles. No fueron infalibles. ¿Okay? Ni tampoco quienes los siguieron. Bueno, llegó a Antioquía, como decíamos. Antioquía fue el centro de la iglesia gentil. Jerusalén fue el centro de la iglesia judía. Y no estamos diciendo aquí, gente que estaban separados constantemente. Esto es algo que después ya se fue uniendo, pero al comienzo, este fue el drama. Había ciertos grupos, no todos los judíos cristianos, pero ciertos judíos cristianos tenían este problema. Y algunos, Dios sabe si eran realmente cristianos, pero estos vinieron de la iglesia en Jerusalén. Y entonces Pedro se amedrentó, Pedro tuvo temor, y Pablo tristemente dice, ¿no?, que Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y Bernabé, se habla muy bien de Bernabé En Hechos capítulo 11 se ve a Bernabé con el apóstol Pablo y Bernabé, el hijo de consolación, se lo ve en Hechos 12, Hechos 42, cuando la gente vendía sus propiedades y sus bienes. A mí, los discípulos, los apóstoles lo llamaron a José Bernabé, el hijo de consolación. A mí, Bernabé era un hombre excelente, dice la Biblia, un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero, ¿ve cómo también cayó? ¿Por qué? Porque el impacto de ver a Pedro. Ahora, Bernabé tenía que haber hecho lo suyo, aparte de la hipocresía de Pedro. Cada uno dará a Dios razón de sí, dice la Biblia. Pero como les dije en el primer segmento, cuando los líderes fallan o llegamos a fallar públicamente, podemos llegar a arrastrar a otros, inclusive a otros líderes. En este caso, Pablo, y lo imagino con mucha tristeza y al mismo tiempo con esa ira santa, decir Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y en el verso 14, Pablo dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Ese es el punto que nosotros siempre tenemos que subrayar en la Biblia y en nuestro corazón y nuestra mente. ¿Qué es lo que valida la actitud de Pablo al reprender delante de todos a Pedro? Lo que valida eso, es decir, lo que le da crédito a Pablo, autorización a Pablo para reprender a un líder como Pedro públicamente, es lo que comienza diciendo el versículo 14. Pablo dice, pero cuando vi que no andaban, y aquí va, rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Observa, Pablo no se enojó con Pedro, con Bernabé, con los judaizantes, porque él no le gustó lo que estaban haciendo, o en su opinión estaba mal. Yo opino que están mal. No importa lo que Pablo opinaba. El asunto es, no andaban rectamente conforme a qué. A la verdad del Evangelio. Pablo tenía muy clara la verdad del Evangelio. La verdad en este caso de quién es Cristo y que la ley no salva a nadie. Entonces ahí vamos a dejarlo para entrar en el último segmento. Y vamos a desarrollar ese concepto, así que no se lo vaya a perder. Esto es muy importante, la médula de todo lo que estamos diciendo. Ya regresamos después de esta pausa.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Englewood, Jesús se interesa por ti.
Hola, te habla Marta Cáceres. Y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, 1650 AM Radio La Red.
Escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde, en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Super Sound, DJ.
Angel Super Sound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Super Sound.
¿Trabaja los fines de semana y no puede reunirse con la iglesia para adorar a Dios? Le invitamos a los servicios de media semana de Iglesia La Red, en cualquiera de nuestras cuatro congregaciones. Si usted aún no es miembro de una iglesia cristiana, y trabajar los fines de semana se lo impide, le invitamos a nuestros servicios los días jueves, a las 7 de la tarde. Somos puntuales, así que llegue a tiempo a cualquiera de nuestras congregaciones en Aurora, Arvada, Denver o Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialareddenver.org. Será un placer conocerle.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Así es, y estamos en el último segmento, 720-325-7282, radiolared.net. Muchísimas gracias por continuar este estudio con nosotros. Estábamos hablando en el segmento anterior acerca de Pablo Bernabé. Pablo Bernabé fueron a Antioquía desde el concilio en Jerusalén. Si usted recuerda, Pablo y Bernabé estuvieron trabajando en Antioquía, el capítulo 11 de Hechos nos habla acerca de eso. El concilio de Jerusalén se reúne, aparece en Hechos capítulo 15, para observar qué había estado ocurriendo con el ministerio de Pablo, Bernabé, etcétera, etcétera. Y yo hablé de eso en programas anteriores aquí de los días jueves en Viva Mejor. Usted los puede encontrar en los podcasts, ahí en radiolared.net. Todo el asunto es que Pedro no estaba ausente de estas cosas que acabo de mencionar, y Pedro sabía que el concilio había decidido el punto de los gentiles, que los gentiles habían sido admitidos a la iglesia como cristianos sin necesidad de circuncidarse y sin necesidad de cumplir las leyes ceremoniales y todo eso, y Pablo y Pedro aún ya habían entendido la función de la ley originalmente y qué pasó al venir el Señor Jesucristo a la tierra y al morir, al resucitar y al ascender a los cielos y qué pasó en Pentecostés, todo esto ya había ocurrido. Entonces, como quiera, estábamos en los primeros años, ¿okay?, del cristianismo y Pedro evidentemente, aunque ya mentalmente había resuelto su situación con los gentiles como judío, de todas maneras le ganó el miedo, el temor, cuando, dice aquí este texto, estaban en Antioquía y Pablo lo tuvo que resistir, dice la palabra de Dios, cara a cara. Por eso el verso 14, repito, dice, pero cuando vi, dice Pablo, que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, y le repito, ese es el núcleo del asunto. Usted dice, pastor, ¿por qué insiste tanto en eso? Por esta razón. Cuando tenemos un conflicto en cualquier iglesia, la palabra de Dios, la verdad del Evangelio, es nuestra guía, es el eje, es la médula, dije yo. No se trata de nuestra interpretación, nuestra opinión, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestro parecer. No, esto es, piensa en la Biblia como si fuese la Constitución Nacional. Entonces, cuando hay un problema en el país, en cualquier país que tiene constitución, país libre, los abogados, los jueces, los líderes van ¿a dónde para saber cómo resolver un problema? A la constitución. Si no tienen una constitución, si no tienen una guía escrita, aprobada, legal, esa es la ley. Entonces van a la ley. Si no tuvieran eso, es una anarquía, es decir, es un gobierno que no existe. Cualquiera hace lo que le da la gana. Por eso Dios puso después los 10 mandamientos. Y si usted lee todo lo que pasaba antes, se da cuenta. ¿Por qué? Ahora, esos son otros temas, pero para hacer el enlace y usted pueda comprender conmigo cuáles son las razones de estas cosas que entendemos hacia Dios al leer la Biblia. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, la verdad del Evangelio. Pablo dice, conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo no está acusando a Pedro de que Pedro vive como los gentiles. ¿Qué le está queriendo decir? Tú comes como los gentiles. No está diciéndole, eres un pecador como esos gentiles a los que estamos tratando los dos de alcanzar, porque estos gentiles son idólatras y tienen ídolos por todos lados y son inmorales. Yo no veo que Pablo está acusando a Pedro de decir, tú eres ahora un idólatra. No. Lo que está diciendo es, ahora que hemos alcanzado a los gentiles, tú también, y estás comiendo con ellos y estás participando con ellos como hermanos en Cristo, ¿por qué ahora o quieres obligarlos a ellos a judaizar? Es decir, porque viste que vinieron estos de la iglesia de Jerusalén y que todavía tienen un problema con el tema de las leyes ceremoniales, judías, etcétera, y ahora como que quieres, ¿qué pasa? Eso es hipocresía, eso no es, tú tienes que seguir siendo quién eres, porque tú ya has, yo no estoy poniendo palabras en boca del apóstol Pedro, ni Pablo, estoy diciendo, creo que esto es lo que está diciendo el texto de acuerdo a lo que vemos en el original. No es una acusación a Pedro diciendo, tú eres ahora y no alguien que te has convertido a las religiones falsas de los gentiles. No, está diciendo, les has mostrado que ya como judío, Pedro, tú eres alguien que ha superado, gracias a esa visión que Dios te mostró, que ya puedes ir a comer con los gentiles, puedes estar en sus casas, puedes adorar a Jesucristo, al Mesías, ahora con los gentiles. Y ahora responde, porque vinieron estos de Jerusalén y quieren imponer la religión judía y los sacrificios y todo esto a los gentiles, tú deberías, yo digo, ¿verdad?, él tendría que haber pensado en, no, corrígelos. En vez de eso se intimidó. Y entonces Pedro les dice, nosotros somos judíos de nacimiento. Y luego en el verso 15 les dice, ¿verdad? Y no pecadores entre los gentiles. No significa que ellos no tenían pecado porque eran judíos. La idea es, no somos idólatras como los judíos, como los gentiles. No adoramos ídolos, no adoramos iconos, no nos inclinamos a ellos. Tenemos nuestras ceremonias. Y está diciéndole, está hablando del contexto también cultural, religioso, histórico. Y luego en el verso 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, que fue lo que los judíos interpretaron mal toda su vida, sino por la fe. El hombre no es justificado, es decir, no es declarado justo. La palabra justificación es un término legal, es como un juez en la corte que declara justo a una persona injusta. Y eso no es arbitrario de parte del juez, sino que hay un rescate para esa persona. Entonces la Biblia nos dice que estamos nosotros los cristianos justificados por la fe en Cristo Jesús, por eso nos llamamos cristianos, porque hemos sido declarados justos, nosotros siendo injustos, pecadores, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores y justos, Cristo murió por nosotros. Todo aquel que se arrepiente y pone su fe en Cristo Jesús, en lo que Él ha hecho, muriendo en la cruz por nosotros, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, en ese momento fuimos justificados, fuimos legalmente delante del trono de Dios, el Padre, declarados justos. Observe que ahí no intervino la iglesia como mediadora, la iglesia no puede salvarnos. Tampoco se habla del bautismo como un rito de salvación. El bautismo es un rito que expresa el ministerio terrenal de Cristo y nuestro morir con Él, en Él, para la salvación. El bautismo no es lo que está salvándonos, sino es la declaración de fe, porque la Biblia dice que debemos declarar con nuestra boca, etcétera, que Jesucristo es el Señor. Los cristianos primitivos lo declaraban en el momento del bautismo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que estoy cubriendo muchos temas dentro de este tema, pero quiero explicar qué significa lo que Pablo le está diciendo a Pedro. Pedro, sabemos ambos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Entiende por qué Pablo está reprendiendo públicamente a Pedro? Porque no solamente le está hablando a él, le está hablando a los que cayeron con él en la hipocresía y a la iglesia que estaba allí reunida para que escuchasen y aprendiesen. El ser humano no es justificado por las obras de la ley. La persona que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador es la persona que es justificada, declarada justa, adoptada como hijo o hija de Dios, salvado. Entonces dice, no es justificado por las obras de la ley. Dios no dio la ley a Moisés para que por las obras de la ley los judíos fuesen salvos. Entonces la ley nos lleva a Cristo. Dice aquí, es por la fe de Jesucristo. Nosotros también, Pedro, tú, yo, Pablo, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, ni Pedro, ni Pablo, ni María, ni Daniel, ni Juan, ni José. Nadie será justificado por las obras de la ley. Tengo que hacer este énfasis porque hay sectas judaizantes, hay religiones dentro de, bueno, ese, ¿cómo llamarle? En inglés le decimos umbrella o paraguas, pero dentro de esa cobertura que llamamos el cristianismo, hay muchos grupos que en realidad, bíblicamente hablando, no son cristianos. Tienen el nombre nada más, pero no son realmente cristianos. ¿Por qué? Porque aunque dicen y hablan de la justificación por la fe, no lo ven como solamente por la justificación por la fe solamente o sola, sino hay que agregarle sacramentos, hay que agregarle la iglesia, hay que agregarle intermediarios, hay que agregarle esto, hay que agregarle el otro. Y el otro dice, bueno, recibió una visión ahí en un bosque y le dieron tablas de oro, y entonces hay que aferrarse al librito que él escribió. Y no, señores, es solamente por la fe en Cristo Jesús que vamos a ser y somos ya justificados. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que dejarlo aquí en el versículo 16 porque ya nos apremia el tiempo y estamos por escuchar la música que nos lleva hacia el final. Pero no se pierda mañana, el viernes de variedades, y permanezca con nosotros para continuar estos estudios bíblicos. Que el Señor le bendiga mucho.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.